toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este santuario nacional dedicado a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, desde aquí, desde la Ermita de la Caridad de la ciudad de Miami. Bienvenidos ustedes que están aquí, pero junto a nosotros hay muchos más viéndonos por la televisión, por el canal María Visión y por el Facebook de la Ermita. Y como cada martes y jueves, le damos la bienvenida a todos los cubanos que nos oyen por las ondas de Radio Martí. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestra Madre. Ofrecemos la misa por los difuntos que se leyeron al inicio, por tantos enfermos del COVID-19, pedimos por la mamá de una hermana que hay aquí, que una de las muchachas que viene aquí, peregrina, que hace 2 o 3 días está pidiendo por su mamá, que está mejorando, pero seguimos rezando por ella, por tantas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Con todas estas intenciones, reconocemos que somos pecadores. Para comenzar la misa, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto siempre en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo a la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá, o te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos.
Aleluya, aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador es la buena semilla. El Hijo del Hombre, el campo, es el mundo. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino todos los que lo inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Nos sentamos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Esta respuesta al Salmo de hoy, 78. Y disculpen siempre que uno traiga al presente y recordar este momento que estamos viviendo todos, ¿verdad? Y entonces, pero la palabra de Dios, como dice San Pablo, es viva y eficaz, es decir, se hace presente en el momento en que estamos viviendo. Y el Salmo 78 que hoy leemos en la liturgia de la palabra, y precisamente esta antífona, qué bonita y qué significativa y qué gran oración para repetir todos estos días. Socorro, ¿verdad? Socórrenos, Señor. Auxílianos, Señor. Ampáranos, Señor, y te alabaremos. Y te alabaremos porque solo tú, como dice al final la primera lectura, solo en ti tenemos puesta la esperanza. Entonces vemos hoy el libro del profeta Jeremías, que es uno de los profetas sufrientes del pueblo de Israel, que sufrió lo que casi todos los profetas sufrieron, pero este fue un profeta que la pasó bien fuerte en su misión, en la misión profética, valga la redundancia, que le envió Dios a predicar a su pueblo. Y decía estas palabras al pueblo de Israel, aquel pueblo que había abandonado la fe en el Dios único y verdadero, aquel pueblo que se había vendido a los ídolos o a otros dioses de otras naciones, aquel pueblo en que solamente quedaba un pequeñito resto fiel, pero la mayor parte del pueblo le dio la espalda a Dios. La mayor parte del pueblo cerró los ojos y decía que mis ojos lloren sin cesar día y noche, es decir, de arrepentimiento, de pedirle perdón al Señor, porque la capital de mi pueblo está afligida con un gran desastre, por una herida gravísima. Y pone los ejemplos, salgo al campo, encuentro a la gente muerta por la espada. Si salgo, siento en la ciudad, me encuentro a la gente muerta de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país sin saber a qué hacer. Una vez un discípulo le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo, ustedes también quieren marcharse, y un discípulo, uno de los discípulos, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? A veces no sabemos el camino que tomar. No sabemos en la vida, con tantas incertidumbres que vivimos, no sabemos qué hacer, qué decir, cómo actuar. Y el Señor nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién van a ir si soy yo, el Jesús, el único que nos da palabras de vida eterna, el único que nos da la fortaleza, el único que nos da el don de la fe, la esperanza y el amor? Entonces vemos cómo el pueblo de Israel iba abandonando al Señor, pero el profeta les hacía caer en cuenta la necesidad de volverse a Dios, la necesidad del ser humano que tiene de volver nuevamente su corazón, su alma, su vida, todas las fibras de su ser, volverlas a Dios. Entonces es por eso que dice, es el único que tiene palabras de vida eterna. Dice en la primera parte de la lectura, que mis ojos no cesen de llorar día y noche. Cuando el hermano estaba leyendo la lectura, me acordaba un himno de la liturgia, de que rezamos nosotros los sacerdotes, mis ojos, mis pobres ojos, que acá, menos mal que la misa se ve por televisión y que hay mucha gente, mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, lo hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni me olvide que existes tú. Que cuando llegue el llanto, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Qué himno tan hermoso cuando nos habla que en la vida tenemos que pasar por momentos de dolor, que en la vida tenemos que pasar por momentos de desesperación, que en la vida tenemos que pasar por distintos acontecimientos, ¿verdad?, de cruz para poder llegar a la gloria. El Evangelio de hoy es el recuento o la explicación de la parábola de la cizaña y el trigo, que hace unos días el Señor le explicaba a sus discípulos en una de sus parábolas del reino, que todos estos días la estamos dando, la estamos escuchando, que todos estos días la estamos viendo, cada parábola, cada cosa que el Señor explica, que es el reino de los cielos. Y hace unos días, uno de estos domingos, el Evangelio trataba de esto, de la parábola de la cizaña y el trigo. Un sembrador que fue a su campo a sembrar el trigo, y en la noche vino un maligno, un ladrón, y sembró la cizaña, que es una hierba mala, que por eso a lo que nosotros decimos cizaña, que es sembrar el odio, sembrar la incomodidad entre dos personas, entre una amistad, entre una familia, entre un grupo de amigos, sembrar la cizaña, es decir, poner hierba mala. Y entonces dice que vino y sembró la cizaña, y cuando los campesinos, los que trabajaban la tierra, se dieron cuenta de que el trigo estaba creciendo, pero había mala hierba, había cizaña, le dijeron al dueño del campo: ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Al sembrador le dijeron: ¿qué te parece? Tenemos que cortar la cizaña porque va a crecer junto al trigo. Y el sembrador dijo: no, déjenla que crezca junto al trigo, porque cuando vengan los segadores, aquellos que cortan el trigo, si la cortan con el trigo pequeñito y la cizaña pequeñita, pueden ser que se lleven trigo junto con la cizaña. Y Jesús compara el reino de los cielos con esta estampa, con esta imagen del sembrado de trigo y la hierba mala, la cizaña. Tenemos que preguntarnos, queridos hermanos, en cuándo somos trigo, cuando nosotros somos trigo, y trigo limpio, es decir, ser personas de transparencia, ser personas que demos fruto, ser personas que se pueden dejar triturar para poder hacer para lo que sirve el trigo, para el alimento a los demás. Pero muchas veces de nuestra vida somos cizaña, somos hierba mala en nuestra vida. A mí me ha pasado, seguramente a cada uno de ustedes le ha pasado, que en la vida a veces hemos sido, en vez de trigo, cizaña. Es decir, hemos sembrado división, hemos sembrado intriga, hemos sembrado discordia, la cizaña y el trigo. Tengo que preguntarme hoy delante de Jesús: ¿cuándo soy cizaña, cuándo soy trigo? Hay un dicho que tienen los españoles, que se los he oído, puede ser que sea de otro lugar, cuando quieren hablar que una persona es transparente, que una persona es coherente, dice: fulano es trigo limpio. Es decir, fulano es alguien decente, es alguien de fiar. ¿Seré yo trigo limpio? Y aquí el Evangelio de hoy, en la segunda parte de esa parábola, cuando Jesús le explica a sus discípulos, para que entiendan bien, recuerden que Jesús es un maestro, y que usa a los maestros pedagogía, y que es la pedagogía, aquel arte o aquella ciencia en la que es para poder enseñar mejor. Y Jesús le hablaba a la gente del campo, le hablaba a los que tendían ovejas, le hablaba a los pescadores, le hablaba a las amas de casa. Ayer veíamos cuando hablaba de la mujer que coge las tres medidas de harina, el poco de agua y levadura, y hace una masa, y le echa la levadura y la masa fermenta, y el reino de los cielos se parece a eso, al valor de lo pequeño, al granito de mostaza, que es el más pequeño de los granos, pero crece como un gran árbol frondoso. Y hoy Jesús nos dice: dentro de nosotros hay trigo y hay cizaña. Dentro de nosotros hay trigo y hay cizaña. A veces en la familia, a veces en el trabajo, a veces en las iglesias, en las comunidades. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Tenemos que convivir con eso, porque Jesús convivió con Judas, el traidor, el Iscariote, que hasta a último momento formaba parte de la iglesia, y sin embargo, ahí junto a él estaba creciendo una cizaña, estaba creciendo la división, estaba creciendo aquel que lo traicionó y que lo entregó. Pero no nos toca a nosotros ser los segadores. Les toca, no nosotros recoger esa cosecha, le toca a Dios. Y aquí lo dice Jesús cuando explica la cizaña y el trigo. El sembrador de la buena semilla es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Ojalá estuviéramos nosotros en ese grupo, en la buena semilla. Son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del enemigo, del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores, es decir, los que cortan, son los ángeles de Dios, ¿verdad? Son los ángeles de Dios. Y así dice Jesús, se refiere muy pocas veces al infierno. Hoy en día la iglesia no habla tanto del infierno, no es como nuestros hermanos separados que es el día entero hablando del infierno, pero el infierno existe. Existe un lugar donde van los malvados, donde van aquellos que han sembrado tormentas para cosechar tempestades, donde van aquellos que le han hecho daño a los pueblos, donde van aquellos que le han hecho daño a la humanidad, donde van aquellos que han regado virus, que han regado enfermedad. El infierno existe. El infierno existe. Lo que pasa es que es tan grande el cielo, es tan grande la gloria de Dios, que tenemos que decir: Señor, si yo soy trigo, o por lo menos parte de trigo, y trato de ser buena semilla, no tengo que estar pensando en el infierno tanto, porque yo quiero ir contigo. Yo confío en ti, tú me socorres porque tú eres mi esperanza, tú me socorres porque tú siempre vas conmigo. Pero tenemos que tener en nuestra mente los novísimos que dice: muerte, cruz, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Es el lugar de castigo, en el horno encendido donde iba la cizaña, se amarra en mazos, en gavillas, se echa al fuego, y allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre, y entonces los justos brillarán como el sol, brillarán como el sol en la aurora en el reino de Dios. Dios quiera que el día en que vengan los segadores, todos los que me observan y el mundo entero, ¿verdad?, las personas hayan comprendido que qué bueno es ser trigo y no cizaña. Que si tenemos cizaña en nuestra vida, tenemos que eliminarla. Tenemos que decir: Señor, sécala de raíz, arráncala de raíz, para que quede yo trigo limpio, para que quede yo trigo limpio. Porque recordamos lo que nos decía la última oración de la primera lectura, en estos momentos en que no son momentos de desgracia, aunque son momentos de dolor, es un momento para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de volvernos a Dios, de la necesidad que tenemos de decir: Señor, tú existes, tú eres mi única esperanza, tú en ti me refugio, socórreme, porque socórrenos porque te necesitamos, tu auxilio y tu ayuda. Y como dice la última oración de la primera lectura, que me llamó tanto la atención, y que nos quedemos con eso: tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas, por eso en ti tenemos puesta, y ahí quiero llegar, por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Y como termina Jesús diciéndoselo a sus discípulos: el que tenga oídos, que oiga. Amén. y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que tú, por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenando justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria y unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Es el momento en la misa en que encomendamos a los difuntos, a los que se leyeron en la misa, pedimos por su eterno descanso. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor en esta tarde esté con todos ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, que este es Jesucristo. Es que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Para recibir la comunión, vamos a dirigirnos primero a aquellos que nos oyen por radio y por televisión o por el internet. Ustedes no pueden acercarse sacramentalmente, pero si están conectados y en sintonía con la misa, Dios llega a su corazón. Hemos escuchado su palabra, aquí está presente en el altar el Señor. Una vez más, aquellos que están en sus casas, digan: Señor, te recibo en mi corazón. Por Dios quiera pronto poder recibirte sacramentalmente. Para los que estamos aquí en el santuario, en la ermita, les digo que la iglesia tiene requisitos para recibir la comunión: haber hecho, por supuesto, la primera comunión, participar con frecuencia en misa todos los domingos, haberse confesado recientemente, y aquellas personas que están casadas tienen que estar casadas por la iglesia. Los que no reúnen estas condiciones, ya por estar aquí también están en la presencia de Dios, se unen al canto y a la oración. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Sufriendo en él. esa fuerza misteriosa que nos da su calor. La respuesta es el amor.
Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú
misteriosa que nos da su calor. La respuesta es el amor.
Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor nos aproveche para nuestra salvación eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Hace unos días recibía yo un correo electrónico de una persona de México que ve esta misa por la televisión, por María Visión, y me mandó a pedir la dirección mía electrónica y me decía, porque en estos días estamos poniendo, como están prohibidos los coros, por el problema de la pandemia, estamos poniendo música así para poder animar la liturgia. Me decía, padre, México, saben que la Virgen de la Caridad es conocida donde hay cubanos, en México hay cubanos, pero quizás donde ella vive no. Me decía, padre, quisiera que usted pusiera en una misa una canción dedicada a la Virgen de la Caridad como tal, porque cantamos canciones a la Virgen, cantamos canciones a distintas advocaciones de la Virgen, ¿verdad? Pero también han compuesto canciones a la Virgen de la Caridad. Y también he tenido la dicha de que vengan personas de distintos lugares de América Latina, le ha pasado el padre rector de aquí, que vienen aquí a la tiendecita, compran una imagen de la Virgen y dice, esta me la mandaron a pedir de tal país, esta me la mandaron a pedir porque ven la misa por la ermita, por el canal donde se ve la misa de la ermita de la Caridad, que es la patrona de Cuba. Pero como ustedes pueden ver, la iglesia tiene todas las banderas de América Latina, de América Latina, es decir, que de aquí oramos por toda América, en este momento especial donde estamos viviendo esta pandemia que está atacando principalmente a todos los países de América. Vamos a poner una canción a la Virgen de la Caridad, pidiéndole por Cuba, que hoy se escucha también los martes y los jueves, esta misa va directo a Cuba también, por Radio Martí, pidiéndole a la Virgen que bendiga a Radio, acompañe a los que trabajan en Radio Martí también por esa misión tan bonita de llevarle la palabra de Dios al pueblo sufrido de Cuba. También que la Virgen interceda, que cubra con su manto. Cuando uno llega aquí a la ermita, usted da cuenta que es como un cono, que es el manto de la Virgen, y debajo del manto de la Virgen todos cabemos. En este momento de dolor, la Virgen está acompañándonos, está amparándonos. Vamos oyendo el canto y pidiéndole a la Virgen que interceda por nosotros. Ponen su colecta, vuelven al puesto y seguimos rezándole a la Virgen para al final recibir la bendición de Dios. Para al final vuelven a su puesto, yo los bendigo y ya nos despedimos, ¿verdad? Entonces yo le pido al de las cámaras que enfoque la Virgen para aquellos que nos ven por la televisión, que podamos pedirle a la Virgen intercesión por cada uno de nosotros y hoy especialmente para el sufrido pueblo de Cuba. Amén.
Thank you.
Viva la Virgen, ¿verdad? Entonces el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerden, cuídense mucho, sigamos rezando mucho por todo el mundo para que esta pandemia se vaya, ¿verdad? Para que podamos caminar después, como dice el canto de salida que lo compuso aquella señora que está en la puerta. No, Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos, ¿verdad? Esos espinos que se pegan a lo largo del camino. Que tengan un buen día en el Señor para todos ustedes y todos los que nos miran por la televisión. Podemos ir en paz.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día. porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos media hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro.